te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
En esta nueva emisión de La Pipeta, hablaremos de la importancia de dos conceptos al momento de calcular o cuantificar un fenómeno o un proceso.
Te hablamos de la probabilidad y la estadística,
en donde la probabilidad se define como una estrategia mediante la cual se intenta estimar la frecuencia con la que se obtiene un cierto resultado en el marco de una experiencia en la que se conocen todos los resultados posibles.
Y la estadística,
que es una disciplina que se ayuda de las matemáticas para estudiar la variabilidad, recolección, organización, análisis, interpretación y presentación de los datos. Su principal objetivo es mejorar la comprensión de los hechos a partir de la información disponible.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Pipeta. Hoy, como todos los miércoles, nos acompaña la doctora Erandis Denis Torres Sánchez. Bienvenida, doctora.
Hola, doctor. Pues muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Y, doctor, feliz año. Feliz año también a la audiencia que nos está sintonizando.
Así es. Les deseamos un feliz año a todos nuestros radioescuchas. Y pues hoy vamos a iniciar el año con un tema que esperemos sea pues de su interés, ya que de importancia pues sí lo es, en distintas áreas este es un tema muy relevante, pero esperemos podamos dar la información que les resulte ser atractiva para que les resulte también ser interesante. Vamos a hablar de la importancia de la probabilidad estadística. Hoy pues iniciando el año, iniciamos en este primer programa de La Pipeta discutiendo estos aspectos, doctora. Y entonces, para hablar de probabilidad estadística, yo creo que vale la pena, doctora, discutir un poco, hablar un poco del contexto histórico, ¿no? Conocer algunos datos de cómo ha surgido estas dos ramas de las ciencias, que son ramas, pues, de las matemáticas y que han servido para muchos avances científicos. Desde luego, los científicos no pueden ser científicos si no hacemos o no hacen estadística y probabilidades. Muchas de las veces aplicamos, de hecho, las probabilidades sin darnos cuenta, ¿verdad? Que estamos utilizando a lo mejor un modelo de probabilidad para pues reportar algún resultado. Entonces, ¿desde cuándo, doctora, se ha utilizado estas ramas de las matemáticas?
Prácticamente, doctor, hay datos que remontan que la estadística se ha empleado desde hace 3050 años antes de Cristo en Egipto. Hay papiros en los cuales hay evidencia de que se utilizaban cálculos de estadística para evaluar qué tan resistente iba a ser, por ejemplo, la arcilla, a diferencia de otro tipo de material para construir las pirámides. Entonces, quiere decir, doctor, que la estadística ha estado a lo largo de la evolución de la historia del hombre, y si nosotros nos remontamos a lo largo de la historia, incluso a nuestros días, nos podemos dar cuenta de que la estadística y la probabilidad, doctor, pues están inmersos en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, otro dato que se remonta a la historia, doctor, respecto a los egipcios, a los griegos y a los romanos, se sabe que ellos realizaban censos con fines tributarios o con fines sociales o con fines políticos. Entonces, la parte de censar a la población es una rama también de la estadística, doctor. Y otro dato interesante, prácticamente es que la estadística se fundamenta, sus bases más sólidas son a partir del siglo XVI, doctor, en Alemania, Italia y Francia, y principalmente se da con científicos que están en orden religioso, doctor.
Ok, pues de hecho entonces comprobamos que pues hace muchos años atrás ya se utilizaba esta ciencia, la estadística. Vemos y volvemos a reiterar cómo es muy necesaria para los avances científicos, ¿verdad? Así como lo hacían, por ejemplo, los egipcios, para hacer cálculos, hasta para construir sus pirámides, ¿verdad? Y como lo dijo usted, para hacer censos poblacionales. Sabemos que los censos poblacionales actuales también se aplican, pues yo creo que en todos, si no es que en la mayoría de los países del mundo, y pues son, digamos, un tipo de censo en el que se aplican pues modelos matemático-estadísticos, ¿verdad?
Así es, doctor.
Y bueno, podríamos hablar de otros ejemplos en los que se han aplicado históricamente este tipo de cálculos, ¿no, doctora?
Sí, doctor, por ejemplo, me recuerda a los experimentos que hizo Gregorio Mendel. Como comentamos, prácticamente los fundamentos más sólidos se dan entre religiosos, como hemos mencionado en otros programas con anterioridad. Prácticamente la ciencia queda un poquito más como en el desarrollo, ¿no?, de la orden religiosa. Y me recuerda a Mendel cuando realizó los experimentos con chícharos, ¿recuerda? O guisantes.
Sí, claro, pues sabemos que en este tipo de personajes, ¿verdad?, los que eran monjes o los religiosos, reverendos, pues eran los que a veces tenían más acceso a la educación y eran los que podían a lo mejor estudiar más este tipo de ciencias, ¿no?, de las matemáticas o la estadística, y era quien los podían aplicar. Pero vemos que son en realidad ciencias que tienen mucha, mucha aplicación también en la actualidad en distintas ramas. Y yo creo que aquí podemos destacar que, de hecho, por ejemplo, la estadística es una de las materias que se cursa, yo creo que en todas o en la mayoría de las carreras, ¿no? Y
a veces, sociales, salud, cierto.
Así sí. Es, a veces hay personas que dicen, bueno, yo como abogado, por ejemplo, ¿por qué me imparten una materia de estadística, ¿no? Que a veces se ven muchos números. Entonces, pues desde luego que se requiere en cualquier área, ¿verdad? Desde la social, el área de salud o en las ciencias, etcétera, porque en casi todo aplicamos esto.
Y la probabilidad, doctor, ¿cómo lo pudiéramos definir de una forma sencilla, doctor? Porque casi siempre asociamos estadística y probabilidad con cálculos matemáticos y como con ecuaciones complicadas, pero realmente, doctor, como usted lo mencionaba, estamos inmersos diariamente, ¿no?, como en cálculos de probabilidad o de estadística.
Sí, desde luego que la estadística y la probabilidad son dos ramas muy relacionadas, de hecho yo diría inseparables, ¿verdad? Se necesita conocer de una para aplicar también la otra, y desde hace un momento usted lo mencionó, que eran dos áreas que estaban pues inmersas en nuestra vida diaria y las aplicamos en conjunto, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir que en la probabilidad, pues simplemente hasta el término nos da una idea de a qué se refiere la probabilidad, ¿no? La probabilidad, pues, es una ciencia que te dice qué posibilidad, o te habla de posibilidades de que se dé la ocurrencia de un evento, qué tan probable es que suceda un evento. Entonces, en esta área de las ciencias, en la probabilidad, pues de hecho es la probabilidad es una, digamos, una de las partes de la estadística, pues ahí lo que se hace o se diseña son modelos, modelos obviamente matemáticos, a veces con una ecuación, con una gráfica, ecuaciones, fórmulas, que son modelos matemáticos que nos ayudan a predecir la probabilidad de que ocurra un evento. Y para eso, digamos que en la probabilidad se necesita saber cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que nosotros obtengamos una muestra y que esa muestra tenga ciertas características, ¿verdad? Que, por ejemplo, sean sujetos de cierta edad o con cierta condición, que sean enfermos o sanos, etcétera, y que esas condiciones de esa muestra, pues obviamente estén dadas o sean extrapolables a una población. En otras palabras, en la probabilidad vemos la posibilidad o nos preguntamos qué tan probable es obtener esa muestra conociendo la población. Y en la estadística, repetimos, están muy relacionadas en la estadística, nos enfocamos más a describir esa muestra. Es decir, si la muestra es pequeña o es grande, por ejemplo, hay quienes toman como límite 30 sujetos, ¿no? Menos de 30 sujetos es una muestra pequeña, más de 30 sujetos es una muestra grande. Y tiene una razón específica, pero es un modelo matemático complejo que no vamos a describir ahorita, ¿no? Pero entonces describimos eso, describimos, por ejemplo, ciertas medidas en la muestra. Por ejemplo, podemos calcular medidas descriptivas, como es la media, por ejemplo, para la talla, o el peso promedio, o la edad promedio de la población, o cuál es el peso más frecuente o más común, que lo conocemos como la moda, o la talla más frecuente o la menos frecuente. Calculamos entonces rangos, en fin, una gran cantidad de medidas de estadística descriptiva. Y existen otras que son medidas de dispersión, cuánto varían, por ejemplo, los datos respecto al peso más común o respecto al peso promedio, ¿sí? ¿Qué tanto se desvían los datos del promedio? Y ese tipo de características o de medidas que calcula la estadística nos sirve a nosotros para hacer aplicaciones en diversas ciencias, para tomar decisiones o sacar conclusiones, generar hipótesis, para que esas hipótesis luego nos sirvan en un proyecto de investigación, ¿no? Entonces, por eso están muy unidas estas dos ramas, ¿no? En la probabilidad generas el modelo matemático que te ayuda a decir qué tan probable es obtener la muestra con las características que requieres, sí. Y ya en la estadística describimos a esa muestra. ¿Para qué? Para tomar pues ciertas decisiones.
Por ejemplo, doctor, me viene ahorita como uno de las aplicaciones más frecuentes, una prueba de paternidad. En la prueba de paternidad, ¿cómo está involucrada la probabilidad?
Sí, bueno, digamos, es una de las tantas aplicaciones que tiene la probabilidad, predecir, por ejemplo, si un sujeto puede ser el padre o el padre biológico de un hijo, ¿no? De un supuesto producto, un bebé. ¿Cómo es que se puede hacer esto? Bueno, dependiendo qué es lo que analicemos. Por ejemplo, se pueden analizar genes que son específicos de un cromosoma, por ejemplo, el cromosoma Y. Y, por ejemplo, es curioso decir que todos los hombres que venimos de un mismo ancestro común vamos a tener los mismos genes para ese cromosoma. Eso quiere decir que yo tengo el cromosoma Y de mi papá y de mi abuelo y de mi bisabuelo y así hasta atrás, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga los mismos genes del cromosoma Y que mi papá? Pues la probabilidad ahí va a ser muy alta, ¿verdad? Porque dependiendo del número de genes que haya en el cromosoma Y, la probabilidad de que alguno de ellos ya haya mutado en mí sea diferente es muy baja, ¿no? Porque hay ciertas tasas de mutación que es, por ejemplo, una mutación se da, vamos a suponer así, una mutación cada 10.000 años. Entonces, la probabilidad de que tenga yo los mismos genes es muy alta. Entonces, si me hacen un perfil genético a mí, hacen un perfil genético a mi papá, pues se hacen ciertos cálculos matemáticos y tomando en cuenta de que son los mismos genes, pues evidentemente las probabilidades son muy altas, ¿sí? ¿Qué es lo que reduce esa probabilidad del 100%? ¿Por qué no podemos decir exactamente que realmente mi papá es mi papá? ¿Por qué no lo decimos con seguridad o con 100% de probabilidad? Porque existe la posibilidad de que haya genes mutados en mí, ¿verdad? Y esos ya variaron. Entonces se toma en cuenta de eso y las probabilidades se reducen, pero siguen siendo altas. O por ejemplo, si realmente la prueba se está realizando en un producto o en un niño y el supuesto padre realmente no es quien aportó el material genético, pues entonces ahí las probabilidades obviamente se van a ir muy abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque es casi imposible, ¿verdad?, que si analizamos genes de dos cromosomas Y diferentes, pues que tengan una concordancia o una coincidencia del 100%, pues eso es muy poco probable, ¿no? Entonces existe todo un modelo matemático para predecir esa probabilidad, ¿sí? Si es alta o es baja. Entonces ya dije cuándo puede ser alta y cuándo puede ser baja. Pero esa es una de las aplicaciones para hacer, por ejemplo, pruebas de paternidad. Pero existen muchas otras pruebas o si no pruebas, experiencias de la vida diaria en donde uno puede aplicar la estadística, ¿no? Por ejemplo, si un médico es un médico que sabe de probabilidad y estadística, pues él puede predecir qué tan probable es que en un día dado se den a lo mejor 10 mejorías de infartos en su clínica en particular, ¿no? Porque hace un recuento, por ejemplo, de durante todo un mes, cuántos sujetos han ingresado con problemas a lo mejor cardíacos y cuántos se mejoraron en ese mes. Y entonces, con base a esos datos, él puede calcular cuáles son o cuál es la probabilidad de que haya una mejoría al día o al mes o al año, ¿no? Dependiendo las distintas unidades de tiempo. O también puede predecir cuál es la probabilidad de que un sujeto finja una enfermedad, puesto que le conviene a ese sujeto fingir que está enfermo para conseguir a lo mejor un descanso en el laboral, ¿verdad? Sí. Una incapacidad laboral. Entonces, eso lo puede predecir quien sabe de probabilidad estadística, ¿no? O podemos predecir qué tan probable es, por ejemplo, que un sujeto tenga problemas cardíacos cuando ya se es diabético, por ejemplo, o cuando no se es diabético, ¿no? Ahí hay una probabilidad condicional. Entonces, ese modelo de probabilidad condicional es lo que yo les comentaba hace un momento, elabora o prepara la teoría de probabilidades, ¿no? Es una probabilidad condicional porque hay una condición. Si ya eres diabético, esa es la condición. ¿Qué tanto aumenta la probabilidad de que seas un paciente con problemas cardíacos? Entonces, todo eso se puede predecir. Es una gran cantidad de aplicaciones las que podemos darle. Ya dijimos en la genética, en la medicina, pero obviamente en las ciencias sociales. A lo mejor un buen político puede predecir con cuánta probabilidad puede él ganar las próximas, en sus próximas elecciones, ¿no? Sí. Dado que conoce ciertos datos de encuestas, etcétera, puede predecir si en realidad él está en la posibilidad de ganar, ¿no? Pues sí, un puesto, ¿no? Político. Entonces, se aplica en muchas áreas.
De acuerdo, doctor. Pues es una herramienta bastante valiosa, doctor. Considero que al ser humano siempre le ha gustado como tener el control de dónde está y a dónde va. Y pues la probabilidad y la estadística nos pueden dar un margen, ¿no? Como de hacia dónde vamos con mayor precisión. Pero por cuestión de tiempo, doctor, ¿qué le parece si hacemos un corte comercial y regresando retomamos algunos datos importantes de la estadística y probabilidad?
De acuerdo, vamos a un corte.
En los laboratorios existen gran cantidades de pipetas. Pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur,
pipeta de transferencia.
Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos. La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La pipeta. Continuamos.
De acuerdo a economipedia.com, se cree que el primero en poner por escrito el concepto de probabilidad fue el médico y matemático italiano Gerolamo Cardano, en 1553, en su obra Un libro sobre los juegos de dados. La teoría de la probabilidad se aplica en áreas variadas del conocimiento, como las ciencias exactas, estadística, matemática pura y aplicada, física, química y astronomía. Las ciencias sociales, como sociología, psicología social y economía, y la astronomía, la meteorología y, en especial, en forma más reciente, la biomedicina.
La historia de la estadística
data desde antes del 3000 a.C. Su metodología es aplicable al estudio de diversas disciplinas tales como biología, física, economía, sociología, entre otras.
Continuamos en su programa La Pipeta. Estamos conversando con la doctora Erandis Deni acerca de la probabilidad y estadística, dos ciencias muy aplicadas en nuestra vida cotidiana. Ya mencionamos algunos aspectos históricos de estas dos ramas de las matemáticas. También ya mencionamos dimos una introducción acerca de qué es lo que hace la probabilidad, qué hace la estadística, y también ya dimos algunos ejemplos de cómo se pueden aplicar pues cálculos de probabilidad estadística en distintas áreas, en la genética, en la medicina, en nuestra vida diaria. Y bueno, para seguir en este mismo tenor, doctora, pues vamos a continuar dando algunos ejemplos, ¿no? De cómo se pueden aplicar la probabilidad estadística, no solo en las ciencias de la salud, en la genética, puede haber otras, ¿no?
Así es, doctor. Pues hay una pregunta, doctor, ¿por qué la mayoría de los matemáticos no juegan en los casinos? Y la respuesta es, o tiene que ver con la probabilidad y la estadística. ¿Se considera, doctor, que cuando usted está jugando en cualquier lotería, en el casino, en la ruleta, en cualquier tipo de juego de azar, y usted tiene a un oponente que tiene o es mucho más rico que usted o tiene más pues poder adquisitivo, ese oponente, por tener mayor poder adquisitivo, tiene una probabilidad mucho más alta a usted de ganar? Por esta razón, los matemáticos suelen evitar los casinos, porque saben que el casino es el oponente que obviamente tiene todo el respaldo del poder adquisitivo, y a la larga, doctor, si usted está jugando con cantidades bajas, lo que va a hacer es una probabilidad que tiene a la tendencia de que usted pierda. Entonces, la recomendación es, si usted quiere jugar en un casino, es apostar cantidades altas, porque esa cantidad alta tiene una mayor probabilidad de poder obtener buenos resultados.
Así es, de hecho eso es una aplicación muy, muy, digamos, necesaria para la población. Debemos conocer que entre más juegas, pues te dan más oportunidades de ganar, ¿verdad? Entre menos aportas al juego, pues a lo mejor tus posibilidades son mayores, pero hacia perderlas, ¿no?
Así es.
Y entonces es algo que los matemáticos, como usted lo dijo, lo hacen. Y eso yo lo quiero extrapolar a un comentario que está por aquí en las redes sociales, ¿no? El doctor Claudio Farina, a quien les mandamos pues un saludo muy afectuoso, igual y un feliz año nuevo. Él dice, o nos pregunta, ¿cómo es que podemos inculcarle a los estudiantes el gusto por las estadísticas? ¿Verdad? Y yo creo que es una buena pregunta porque no en todas las áreas se logra esto. Por ejemplo, los médicos a veces no quieren entrar a las estadísticas porque dicen, ¿yo para qué quiero números? Y lo que voy a hacer es cobrar, ¿no? Eso es donde voy a aplicar más los números, pero relevantemente necesitan las estadísticas, y más si van a ser médicos que en algún momento van a leer a lo mejor un estudio, algún artículo donde publican algo novedoso sobre ciertas enfermedades. Por ejemplo, si se hace un estudio ahora con la pandemia donde dicen cuál es el riesgo de contraer, por ejemplo, la infección del COVID, y te dan una medida estadística, por ejemplo, un riesgo o una razón de momio, se le conoce así, una asociación de riesgo, y te dicen es de 2.5, si el médico no sabe estas cosas, no va a poder entender nada sobre cuál es el riesgo para contraer COVID, ¿no? Entonces, a los estudiantes es necesario explicarles este tipo de aplicaciones, y lo mismo está haciendo usted ahorita con su comentario, doctora. Los matemáticos, los que saben matemáticas y van a un casino, saben cuánto aportar o cómo jugar para que se incrementen sus posibilidades de ganar.
¿Cuándo invertir? ¿Cuándo retirarte, no?
Así es. Ahora que está de moda también el invertir en criptomonedas, por ejemplo, en Bitcoin, quién sabe de probabilidades, de estadísticas, pues vas a ver si es bueno entrarle o no a ese juego, ¿no? Igual, si estas cosas lo saben los estudiantes, lo harían con más seguridad, porque muchos de ellos incluso participan, pero participan meramente por el hecho de querer ganar sin apostarle o sin tener una base científica de lo que hacen, ¿no? Entonces, sí. ¿Cuántos estudiantes hay que le apuestan a las criptomonedas y no saben cuál es la probabilidad de ganar, ¿no?
Yo lo veo como una brújula, doctor. Es como, sabes que hay un mundo vasto de un mapa, pero con la brújula sabes a dónde te diriges y qué probabilidades tienes de perderte o de llegar a la meta, ¿no?
Así es. Entonces, yo le diría aquí al doctor Farina que hay que demostrarles a los estudiantes que las estadísticas, la probabilidad estadística es, como usted lo dice, la brújula que te direcciona a muchas cosas, incluso a veces a ganar o a perder.
Así es, y como vamos a ver más adelante, incluso hasta en situaciones amorosas, ¿no, doctor? Como
así
en encontrar
es.
Una pareja ideal.
Bueno, pero existen más aplicaciones, ¿no, doctora? Usted nos estaba comentando algunas de ellas, como la de los matemáticos en los juegos de azar, pero
así
existen
es,
más, ¿no?
Sí, por ejemplo, en control de calidad, doctor, ya sabemos que todos los productos, por ejemplo, focos, o por ejemplo, caducidad de medicamentos, o por ejemplo, en el tiempo de vida de un refrigerador, pues se trabaja con control de calidad en los productos, se trabaja con lotes y se dice, bueno, se estudia cuál es el tiempo de vida que puede durar un producto en anaquel o un producto ya usado, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos la teoría de probabilidad o de estadística, nosotros podemos conocer qué tan probable es que un foco o un refrigerador, cuánto tiempo nos va a durar, cuánto tiempo a lo mejor hay que ir ahorrando para conseguir otro. Entonces, estos datos nos van dando también como un panorama para poder nosotros dirigirnos, ¿no? Para controlar ingresos y egresos.
Así es, de hecho, este ejemplo que usted menciona, doctora, pues también es un ejemplo cotidiano, ¿no? Hay trabajadores de ciertas empresas, por ejemplo, usted tomó ese ejemplo de los focos o las bombillas, ¿no? Hay trabajadores que dicen, en un lote de 1,000 bombillas fabricadas, ya saben que van a encontrar 2 o 3 defectuosas.
Sí.
¿Cómo lo hacen? Bueno, obviamente porque son personas que saben aplicar un modelo estadístico de probabilidades. Por ejemplo, cuando se ha fabricado un lote de 1,000 bombillas y en ese lote te salieron 2 defectuosas en un promedio de tiempo, digamos el tiempo promedio de un mes, entonces simplemente aplicas una ecuación matemática, un modelo matemático donde tú pones cuál es el promedio de tiempo, la cantidad de bombillas que salieron defectuosas, y luego ya ese modelo matemático le pides cuál es la probabilidad de que en los próximos 5 o 3 meses tengas X cantidad de bombillas defectuosas. Eso sigue una distribución de probabilidad, eso es distribución de probabilidad, y hay que explicárselos a los estudiantes o a las personas con este tipo de palabras. Es una probabilidad de Poisson o Poisson en el español, así se llama, ¿no? Y entonces eso lo aplican mucho las personas, los ingenieros en sus fábricas o en las empresas cuando están en control de calidad.
Así es, doctor. Otro ejemplo, doctor, que tiene que ver con la tesis del matemático Amir Axel. Él calcula la probabilidad de encontrar a una pareja idónea, a una pareja amorosa idónea, y él recomienda que si tú conoces a 100 personas, con este ámbito como romántico, él recomienda salir con 37 personas y la 38ava persona es con la que él recomienda que tiene un 40% de probabilidad de que sea la pareja adecuada para ti.
Claro, aunque eso sigue siendo meramente probabilidad, ¿no? O sea, no es seguro que así va a suceder, pero esa es una probabilidad.
Así es. Y bueno, doctor, otro de los temas, así como hay probabilidad y estadística que nos da datos, que nos acerca un poquito a la realidad o que nos va dirigiendo, pues ahora sí que al lugar donde queremos llegar, también hay otro tipo de datos que se conocen como correlaciones espurias.
Así es. Sí, de hecho, qué bueno que lo menciona, porque el estadístico, el matemático puede encontrar esa brújula que lo va a orientar, ya dijimos, a conocer, a fundamentar o a veces a ganar, pero también el estadístico o matemático tiene que identificar que hay ese tipo de asociaciones o correlaciones que son falsas en la estadística. Por ejemplo, en Alemania, hay un lago en Alemania, en una región de Alemania, donde el número de cigüeñas que llegaban a ese lago siempre se correlacionaba con el número de nacimientos o de bebés en esa región. Y entonces hacían una correlación y siempre, ¿verdad?, salía una correlación, voy a decirlo así, positiva.
De que llegaba la cigüeña
la y había nacimientos. La cantidad de cigüeñas, sí, con el número de nacimientos. Y entonces de ahí la leyenda de que la cigüeña es la que trae al bebé, ¿no? Pero es una correlación falsa o espuria. ¿Por qué? Porque no es correcto correlacionar esto, ¿verdad? Es como si yo quiero correlacionar, voy a decir algo chusco a lo mejor, pero quiero correlacionar, no sé, la presión arterial. ¿Con qué será? Con
ver televisión.
Ver televisión, ¿no? O sea, no es algo adecuado. Hay que correlacionar o hay que tener variables que sean perfectamente correlacionables. Entonces, también se dan esas correlaciones espurias o falsas. Me imagino que usted tiene otros ejemplos de esas.
Un ejemplo, doctor, al respecto es que las estadísticas muestran que casi todos los accidentes de vialidad en autos se producen a velocidades moderadas y son muy pocos los accidentes que ocurren a más de 150 kilómetros por hora. Por lo tanto, nos hacemos la pregunta, ¿esto significa que es más seguro manejar a altas velocidades? Y esto es falso. Adelante, doctor.
Sí, eso podríamos decir completamente falso, ¿no? Evidentemente que va a haber mayor probabilidad de accidentes cuando conduces a una velocidad moderada, porque hay muchísimos más autos conduciendo a velocidad moderada que a una velocidad muy acelerada o muy alta, ¿no? Entonces, esa también es otra, digamos, correlación-asociación falsa. No es más seguro conducir a velocidades altas. Lo que pasa es que son menos los sujetos que lo hacen y los cálculos o el modelo matemático te va a arrojar una probabilidad menor, pero en realidad ahí tenemos que saber interpretar muy bien eso. O sea, las estadísticas necesitan una correcta interpretación. Es como si yo les pregunto, ¿dónde hay más probabilidades de accidentes? ¿En un automóvil o en un avión? Pues se incrementan las probabilidades de accidente en automóviles porque en las carreteras hay muchísimos más automóviles circulando que en una carretera aérea a aviones, ¿no? Pero eso es una correlación que si nosotros la vemos así, a grosso modo diríamos, sí es más seguro el avión, no el auto, ¿verdad? Así es, doctor. Pero ¿por qué? Porque pues también habría que contemplar que hay menos aviones circulando que autos. Entonces ahí la interpretación va a depender de esas cosas, ¿no?
Así es, doctor. Pues realmente de estadística y probabilidad tenemos muchos datos, mucho que hablar, pero por cuestión de tiempo hasta aquí llegamos, doctor.
Sí, antes de despedirnos también hay que mandarle un saludo muy afectuoso a Marcela Rincón, que nos manda saludos y bendiciones desde Las Vegas, Nevada. Igual para Marcela, muchas bendiciones. Y pues a todos nuestros radioescuchas, feliz año nuevo. Pues esperemos que este 2021 sea mucho mejor que el 2021 y pues los esperamos el próximo miércoles.
Así es, hasta pronto.
Por hoy cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en la pipeta. Hasta la próxima.